del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión de El Garabato. Seguramente quienes nos escuchan todas las semanas se sorprenderán un poco oírnos este día y en este horario. Sin embargo, bueno, no quisimos pasar desapercibida o dejar pasar desapercibido, perdón, esta fecha que estamos celebrando un aniversario más de la fundación de nuestro municipio. Y con este motivo, bueno, pues cada año tenemos esta transmisión especial y nosotros estamos muy contentos de poder seguir contando con su sintonía. Soy Lupita Arceo, en el control operativo y en la programación me acompañan Diego León y mi compañero Cristian Rosales. Y sin más preámbulo, como ustedes saben, tenemos una programación especial en la que destacamos, por supuesto, pues estas historias de colotlenses, de lugares, como es el caso de nuestro invitado Juan Córdoba. Ya le daremos en este momento voz para que nos explique quién es, a qué se dedica. Y pues bienvenido a este programa.
Gracias, Lupita, un gusto estar aquí con ustedes. Estoy al pendiente de sus transmisiones y siempre me ha llamado la atención saber qué es lo que están haciendo y se me hace muy interesante saber que están ocupados en dar a conocer perfiles de personas importantes de Colotlán, de nuestra región.
Por supuesto, porque todos formamos parte de este municipio tan bello que hoy estamos engalanados con esta celebración. La pandemia nos ha cambiado un poco la dinámica, pero no la alegría por seguir celebrando y sobre todo seguir reconociendo, como tú lo dices atinadamente, esas personas tan importantes en diferentes sectores. Cuéntanos para la audiencia del Garabato, pero evidentemente para todos aquellas personas que nos sintonizan a través del 104.7 de FM, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Y a partir de ello, bueno, nosotros tenemos nuestras propias inquietudes.
Gracias, gracias. Básicamente yo me he dedicado a la docencia. Y pienso que entré al área de la docencia a partir de que fui una persona que estuvo interesada siempre en el trabajo artístico. Soy egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de la licenciatura en Artes Escénicas. Y a partir de ahí empecé a buscarme un espacio donde desarrollarme como artista. Y dentro de la educación había una oportunidad muy, muy importante que creo que ha sido mi plataforma para poder hacer todo este trabajo artístico que vengo haciendo, ¿no? Dentro de la educación soy maestro de arte, soy maestro del área de humanidades también, en un colegio que tiene una metodología italiana que se llama Asociación Montessori de Chihuahua. Y en esta escuela me dedico a coordinar el área de arte, esto como mi trabajo, ¿no? Como mi parte de ingreso económico de lo que vivo.
Claro.
Y por otra parte, desarrollar el arte como persona, como ejecutante. Tengo 22 años como bailarín de una compañía de flamenco. Entre paréntesis podemos decir que es clásico español. Y me he dedicado toda la vida a una sola compañía. He permanecido ahí, creo que soy el alumno, soy el discípulo más antiguo de mi maestro Noé Alvarado. Y es donde me he desarrollado como artista, yo como persona, ¿no?
¿Esta compañía también está en Chihuahua?
La compañía también está en Chihuahua y nos desarrollamos básicamente ahí en el estado, en la ciudad. Y siempre tratando de proyectarnos lo más amplio posible en el país, ¿no?
No nos sorprende porque quienes tenemos el gusto de conocerte sabemos del talento que tienen toda tu familia, pero quienes no han tenido oportunidad de escucharte, les comentamos un poco que en tu casa, por ejemplo, tus hermanos se dedican al deporte algunos, otros a la docencia, que también está un poco ligado a lo que ya nos explicabas, pero ¿por qué bailarín? Cuéntanos un poquito de ese Colotlán en el que tú vivías y en el que dices yo quiero ser bailarín.
Claro, creo que esto de ser bailarín fue incluso una derivación de lo que nos inculcaron nuestros padres. nuestros abuelos, porque en nuestras reuniones familiares comúnmente hacíamos este tipo de eventos. Nos juntábamos toda la familia, primos, tíos, abuelos, y como músicos en mi casa sabemos que la mayoría de mis tíos eran músicos. Entonces ellos tocaban y nosotros, todos los primos, hacíamos bailes, coreografías, y ya era así como una tradición juntarnos en un espacio abierto donde pudiéramos hacer nuestros momentos de baile, y eran nuestras reuniones y era lo que nos gustaba de niños. Por otro lado, dentro de la escuela donde yo estaba, siempre había algún festival, siempre había un motivo para estar bailando, ¿no? Nos ponían siempre desde polcas, sones, etcétera, jarabes. Y yo estaba siempre en todos los festivales de la escuela, ¿no? Y un día sí me llegó la duda y dije, ¿a qué me quiero dedicar? Yo no tenía claro que se podía estudiar una licenciatura en artes, en danza, una licenciatura en artes escénicas, que viene incluido ahí la danza y el teatro. Entonces, el día que lo descubrí, yo dije, esto es lo que quiero hacer. Claro, cuando se lo comento a mis papás siempre confiaron en lo que nosotros decidiéramos. Nunca hubo por qué eso, porque ellos siempre nos dieron una libertad muy, muy clara, y eso nos tenía a nosotros muy motivados de desarrollarnos en quienes somos y lo que queremos ser, ¿no?
¿Y cómo fue emprender este recorrido, buscar una escuela?
Una escuela. Fíjate que sí fue un poco difícil porque finalmente yo decidí y me fui a estudiar hasta Chihuahua. Estamos a 900 kilómetros del pueblo, de aquí de Colotlán. Y en un principio no fue para mí como un obstáculo y yo dije, ni modo, ahí está, es lo que quiero y me voy a ir hasta allá. Y cuando tienes una vida de estudiante fuera de tu casa, pues te las ves negras, ¿no? Como luego decimos.
Así es.
Pero yo creo que la persistencia y las ganas de hacer lo que te gusta, eso te mantiene y dices, de aquí soy. Ya dentro de la carrera, yo siempre estuve en la compañía de danza de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Era folclore lo que yo bailaba en un principio. Y una vez que yo egresé de la universidad, de la Facultad de Artes, me dediqué ya a otra rama de la danza. Ya no me dediqué al folclore, me dediqué al baile español, lo que llamamos clásico español. Y me ha gustado y creo que ha sido lo que me llena, lo que me satisface y lo que me gusta proyectar, y es mi manera de expresar mi personalidad, ¿no? Dentro de esta compañía bailamos música para zarzuelas, música para óperas, y pues es una oportunidad muy padre porque puedes hacer grandes espectáculos. Es algo que me gusta, que me llena y que es como mi escape, no, me nutro de esto, ¿no?
Oye, hace un momento, previo pues a comenzar, por supuesto, el programa, tú me compartías que algo de ese interés fue un comentario de tu papá.
Sí, sí, sí. Cuando era niño, en algún momento mi papá me comentó que a él le gustaría mucho conocer España. Y yo, pues como era niño, no tenía ni la dimensión ni la proporción de lo que me estaba hablando, pero me llamó mucho la atención. Entonces yo dije, ¿qué es España? ¿Dónde está España? ¿Qué se hace ahí, no? Y una vez que se me abrió el panorama, el mundo, me enfoqué mucho en conocer España, en saber del arte español, del cómo bailaban los españoles. Y me encantó saber que era algo diferente al folclore mexicano. Me encantó ver el porte de los bailaores, porque así nos llamamos nosotros, bailaores. Y dije, qué padre, quiero hacer esto, quiero buscarlo. Mi papá nunca conoció España, pero me dejó como ese interés de conocer, de involucrarme. Y yo, la primera vez que tuve la oportunidad de estar en Europa, llegué al país de Italia. Pero mi primera intención es, una vez que vaya a viajar, voy a viajar a España. Y mi primer viaje dentro de Europa fue Madrid, que es una ciudad bellísima. Estoy fascinado. Y igual cuando he ido al extranjero, me gusta mucho ir a los grandes espectáculos, a ver la zarzuela, a ver las óperas. He estado en el Patio Sevillano en Sevilla. He estado en Granada, en las Cuevas Gitanas, que es un deleite estar ahí porque te hierve la sangre riquísimo, ¿no? De ver cómo expresan ellos. Y pues ha sido como una plataforma muy bonita y es un recuerdo muy, muy bonito de mi padre. Y es como hacerle honor a mi papá que en algún momento, con una frase a veces que te digan, te da una dirección, te da un norte y dices, qué bonito hacer caso a, o atender aquella expresión, que yo creo que para mi papá fue algo simple, algo no pensado, algo naturalmente dicho, ¿no? Y yo lo tomé como un, como algo a seguir, como algo a investigar, como algo a vivir.
Fíjate que ahorita al escucharte se me viene a la mente algo que de repente creo que nos sucede a muchas personas, que nos sentimos orgullosos o contentos de saber que un colotlense, en el caso muy particular, ha tenido la oportunidad de sobresalir. Y a lo mejor tú como artista, pues tenías presente tu objetivo, también a tu familia, pero en algún momento has sentido como que con tu trabajo representas a tu municipio o no.
Me he desligado un poco de aquí, pero vengo esporádicamente y trato de ver qué está sucediendo. Uh-huh. Trato de aportar porque hay veranos que he estado aquí dando clases de baile, dando talleres artísticos también de expresión corporal, un poquito de música, de ritmos latinos. Siempre me ha gustado estar como en contacto con el pueblo en ese sentido, ¿no? En alguna ocasión, en un verano, viene una prima de México y me dice, oye primo, ¿vives aquí o vives en Chihuahua? Le digo, vivo en Chihuahua, pero estoy de vacaciones. Y me dice, pero son tus vacaciones, ¿por qué estás dando clases en Casa de Cultura en ese momento, ¿no? Le digo, me gusta venir y compartir, me gusta venir y no estar de vacaciones como se dice normalmente, ¿no? Y creo, me ha gustado mucho lo que he visto porque he trabajado con gente aquí en Colotlán, con muchos niños muy talentosos, con personas adultas muy talentosas, y yo digo, qué padre poder estar acá y poder desarrollarme también dentro de el pueblo donde yo nací, el lugar donde fue mi plataforma para todo, ¿no?
Eso es muy bonito. Tenemos que hacer un corte de estación, pero es muy, muy, muy pequeñito, lo prometemos, porque todavía tenemos, pues, algunas cuestiones que nos gustaría platicar con nuestro invitado. Les recordamos que hoy es una transmisión especial por el 429 aniversario de Colotlán. Esperemos que, como nosotros, estén celebrando esta fecha, aunque hoy de una manera muy particular. Vamos entonces a este corte y regresamos.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento, continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura, El Garabato. Regresamos.
Ya estamos de regreso después de esta breve pausa. Gracias a las personas que nos están sintonizando a través del 104.7 de FM o que nos siguen y nos escuchan, obviamente, en internet, en la página udgtv.com/radioudg/Colotlán. Estamos escuchando El Garabato, Arte y Cultura de México, hoy engalanados con la presencia de Juan Córdoba. Ya escuchamos en esta primera parte de la entrevista que él sintió interés por las artes escénicas, se ha desarrollado ya como bailarín desde hace 22 años y aunque no vive en nuestro municipio, bueno, pues cuando la oportunidad se presta, le ha también gustado compartir este conocimiento con los colotlenses. Juan, muchas gracias por esta charla. Cuéntanos también, ya a título profesional, ¿qué logros has obtenido? ¿Dónde has tenido oportunidad de viajar ya como bailarín en esta compañía de la que has pertenecido ya por más de 20 años? Mucha lealtad también, ¿no? O mucho gusto, ¿no? No sé, sí. ¿Qué podría ser? O ambas, tú cuéntanos.
Sí, yo pienso que son ambas. Me casé con una idea. me casé con una manera de hacer danza y me ha gustado pertenecer a esta compañía. Cierto, así como tú lo dices, porque en estos 22 años ha habido mucha gente que ha pasado por la compañía, están 2, 3 años, 5 años, 8 años, y por alguna razón cambian o toman su rumbo diferente, ¿no? Creo que soy la persona que tiene más trayectoria dentro de esta compañía y de alguna manera me ha gustado pertenecer a ella, ¿no? Llevo parte del aprendizaje de los nuevos chavos que entran ahí, me encargo de coreografiar, me encargo de enseñar, de dar la clase y finalmente hay una persona más arriba que yo, que es el coreógrafo, el maestro Noé Alvarado, ¿no? Y siempre me ha gustado su disciplina, me ha gustado su manera de trabajar con nosotros. Pienso que nuestro trabajo ha sido siempre más a nivel nacional que a nivel internacional, pero con un tipo de baile diferente y nos ha ido muy bien en el sentido que tenemos una aceptación extraordinaria. Tenemos ya un público cautivo, hay ocasiones en las que damos alguna presentación y se tiene que quedar el público afuera porque se llenan los espacios, ¿no? Estas son las satisfacciones que te digo, a veces estamos en un gran escenario, a veces en un escenario. Comúnmente tratamos de bailar siempre en escenarios que tengan tarima por el zapateado, ¿no? Comúnmente no en cemento, no en tierra, pero en todos los lugares que hemos estado de la República nos han recibido excelente y creo que ha sido muy satisfactorio personalmente, ¿no? Y veo a las nuevas generaciones que llegan con nosotros que, aunque estén en un periodo corto, es una manera de ellos también vivir este mismo gusto que tengo yo, ¿no? Después de cada evento que tenemos en un teatro, en un foro, hay mucha gente que se acerca y te dice, oye, ¿dónde puedo tomar clases? Y les dices, y vénganse y aquí los espero. Y a veces tomas su teléfono porque sabes que están interesados, interesadas en hacer esta actividad tan padre. Entonces, la invitación que nosotros hacemos es sin ninguna burocracia, sin ningún obstáculo, todo mundo es bienvenido. Y a veces la compañía es cambiante siempre. Tenemos alumnos nuevos, medios, intermedios y avanzados y los más veteranos, ¿no? Pero transmitimos siempre este gusto, este interés, esta manera de decir lo que estás haciendo es importante y me gusta a mí y te gusta a ti. Y ciertamente hay como una tendencia con los adolescentes, con los chavos jóvenes, de ya no hacer danza, de ya no hacer teatro, de ya no hacer cuestiones artísticas. Nosotros hacemos invitaciones especiales a las escuelas, bachilleres, secundarias, y ellos, ponle que de unos 500 espectadores, 50 estén interesados en saber más, en bailar, en conocer. Entonces dices, con un granito de arena, con una persona que se una, con dos o tres, bienvenidos. Nuestra compañía es de chavos, es de adultos. Habemos desde los 84 años hasta los 17, 16 años, personas de diferentes edades. Y eso nos gusta porque dentro de nuestro espectáculo a veces se necesita una persona más adulta para que haga algún personaje dentro de la coreografía, ¿no? O a veces únicamente presentar un cuadro donde no se necesite una cierta edad, ¿no? Cuando tú estás bailando, sientes el interés del público. Entonces, llega un momento en que el público está tan concentrado y sientes todas las miradas, que se siente esa energía de decir, estoy transmitiendo lo que yo quería, ¿no? O estoy sintiendo que están percibiendo mi manera de bailar, de expresar.
Tú hablaste de un término muy importante, disciplina. Pero ¿qué hay detrás ya de esa obra que nosotros como espectadores deleitamos? ¿Qué tanto se le invierte?
Claro, sí, hay un trabajo enorme atrás. Nosotros tenemos que estar conscientes de que hay que zapatear, de que hay que estar con la música, hay que ir en sintonía con la pareja. Nosotros hacemos palmas, nosotros tocamos castañuelas, Entonces, en toda esta coordinación del cuerpo, la pareja, la coreografía, el toque de castañuelas, mira, yo creo que mínimo de preparación para un primer festival te lleva un año.
¿Un año?
Un año. Si quieres bailar ya completamente con zapateado, con palmas, con castañuela, ¿no? Y hay coreografías donde puedes empezar a los 3 meses, 2 meses, en el sentido de que pues es una coreografía mucho más atractiva, fácil, más para la gente que es principiante. Entonces, yo como el que ya tengo más tiempo en esta compañía, pues más o menos veo quién está listo para cuál coreografía o para cuál trabajo, ¿no? Pero yo no puedo comprometer a un alumno si veo que no está listo. Entonces, a veces sí le tienes que decir, oye, necesito que no faltes, necesito que estés puntual, necesito que tengas tu material adecuado, porque hay que invertirle, ¿no?, a las castañuelas, que si te quieres comprar unas buenas castañuelas, te cuestan mínimo unos 1,200 pesos, y a veces no todos tenemos eso, ¿no? Entonces, mucha gente tiene la intención, pero no la disciplina, o sea.
¿Estás pensando en poner tu propia compañía?
Estaría genial, en eso estamos. Pienso que todo tiene que ir a su momento. Nuestro coreógrafo siempre ha dicho que soy el indicado para seguir con la compañía, ¿no? Hasta cierto punto he estado trabajando mucho con los nuevos integrantes. Ha tenido mucha confianza en mí y me ha dejado hacer el trabajo que yo he imaginado, que yo he creado, ¿no? Hay mucho trabajo mío dentro de la compañía. Y creo que eso sería como recibir una herencia de otro gran maestro, ¿no?, hacia mi persona.
¿Te imaginas ahorita a esta altura un Juan que no se dedicara a ello?
No creo. No, pienso que de alguna manera estaría ahí. O, si no en el flamenco, estaría en el teatro, estaría, no sé, haciendo cualquier actividad artística, porque es, no sé, es parte de mi personalidad, es parte de lo que me ha llenado como ser humano, ¿no?
Tú que has tenido oportunidad de salir, bueno, ya la mayor parte del tiempo has estado fuera y regresas a Colotlán, ¿cómo ves este aspecto en el municipio, la cuestión cultural, la cuestión artística? ¿Cómo lo percibes tú actualmente? ¿Cuál es tu apreciación?
Yo estoy como muy en contacto con lo que sucede en el pueblo. Estoy siempre viendo que hay una exposición de pintura, veo que hay festivales de danza, veo que hay representaciones escénicas, de teatro. Y yo digo, qué padre que hay actividad artística en Colotlán. Y las veces que vengo y me involucro con 2 o 3 artistas de aquí, platicamos y veo cuáles son sus planes y me preguntan, oye, ¿qué hago? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Y me gusta saber que hay, que no es un lugar donde no haya arte, porque siento que la gente de aquí de Colotlán es muy expresiva en ese sentido, son muy artísticos. Y veo incluso la parte de escritura, de documentar los eventos que hay. Digo, no, pues esa es la expresión escrita y es documentar todo lo que está sucediendo aquí, ¿no? Veo que hay clases de canto, veo que hay clases de pintura, de escultura. Sí, yo pienso que es un pueblo que tiene mucho, mucho potencial y que hay actividad artística dentro de nuestro contexto, y eso me da mucho gusto, ¿eh? Yo vengo y me nutro y veo y digo, qué padre que están trabajando, porque si un día yo regreso aquí, sé que hay material para trabajar, hay material humano, ¿no?, con ganas de hacer arte.
Pues será un placer tenerte alguna vez de regreso, aunque también estamos muy contentos de que estés cumpliendo tu sueño, de que estés trabajando lo que te gusta, lo que pensaste. ¿Algún otro consejo que tú quieras darle a las personas que nos están escuchando?
Pues mira, yo pienso que para trabajar o para realizar una actividad artística no hay una edad, no es un hobby de jóvenes, de adolescentes, ¿no? Todo mundo puede integrarse a alguna actividad artística, música, danza, teatro. Entonces el consejo es ver nuestros tiempos de ocio o nuestros tiempos que digamos, ¿qué voy a hacer? De repente pensamos en que no hay nada que hacer, hay mucho que hacer. Y es nada más buscar los medios, porque yo sé que hay lugares específicos donde se dan estos talleres, estas clases, donde pueden integrarse a cualquier club o a cualquier institución donde puedan hacer teatro, danza, música. Es una actividad del ser humano y es una actividad que puede darnos satisfacciones enormes, enormes.
Pues muchas gracias por predicarnos con el ejemplo, por compartirnos tu experiencia. Felicidades también a ti porque eres colotlense y hoy precisamente estamos celebrando o uniéndonos a esta conmemoración.
Gracias y es un placerote estar aquí con ustedes. Estoy contento, estoy fascinado.
Nosotros esperamos tenerte regreso también muy pronto, obviamente cuando tus actividades te lo permitan, porque todavía se quedan algunas cosas en el tintero y bueno, también lo hacemos a propósito para traerte de vuelta en una segunda ocasión. Muchas gracias a Juan Córdoba, él nos ha platicado su experiencia como artista, es un colotlense que ya desde hace algunos años radica fuera del municipio, pero como escuchamos, siempre que tiene la posibilidad regresa, no solo a convivir con la familia, también a compartir este conocimiento. Tenemos que hacer un segundo corte de estación, vamos a escuchar a nuestro regreso la historia de un invitado más, descubriremos también con él cuáles son sus aspiraciones, cómo empieza a darse cuenta de esta habilidad y sobre todo cómo la desarrolla. Quédese con nosotros, seguimos con más de El Garabato, Arte y Cultura de México.
En El Garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Estamos en el marco del 429 aniversario de la Fundación de Colotlán, esta transmisión que año con año realizamos en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Hoy, lamentablemente, estas condiciones de salud nos han llevado, mejor dicho, a implementar otras medidas para poder estar con ustedes a través de estos programas y, bueno, pues eso tampoco va a ser un impedimento para que celebremos de manera conjunta. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, Roberto Rivera Sosa. Ahora vamos a conocer un poco más sobre su trayectoria, siendo poseedor de un talento, bueno, pues cómo ha llevado esto a la práctica. Profesor, bienvenido a El Garabato, Arte y Cultura de México.
Agradezco la invitación a esta cabina. Es para mí un placer estar aquí con ustedes y pues dar a conocer también, modestamente, pues lo que sabemos hacer, ¿verdad?
¿Pero en qué momento usted descubre que tiene estas habilidades, este interés?
Esto es una cosa que se descubre a veces por casualidad. Así me sucedió a mí también, a temprana edad, estaba yo en la primaria. Hay actividades donde hay que hacer algunos dibujos, ¿no? Para plasmar en datos históricos, con imágenes. Y ahí me di cuenta de que pues me gustaba el trazo, ¿verdad? La forma, empleando los pocos recursos con los que se contaba. Con eso empezaba a buscar la práctica diaria en mis ratos libres, ¿verdad? Cuando no había oportunidad de salir a jugar a carretera y a la calle, pues me ponía en la casa a echar rayas, ¿verdad? Y ya luego, combinándolo con el color, ¿no? Pues era más emocionante, ¿verdad? Me acuerdo yo en la primaria, mis compañeros me... viendo que que me gustaba esa actividad y que tenía algo de facilidad, me decían, oye, mira, pues ayúdame, ¿no? Mira, hazme este dibujito. Comenzaba yo a ayudarles. Me llevaban imágenes. En aquel tiempo me acuerdo yo muy bien, tengo muy presente. Estaba el personaje del santo, el mascarado de plata. No, pues me pedían que, mira, dibújame ese luchador. Eran nuestros héroes. Y no, pues ahí empezaba yo a explayarme. Ahí a practicar porque me quedaban fellitos, ¿eh? ¿No creo? No me gustaban, no me convencían tampoco a mí. Pero poco a poco fui mejorando y... Estando uno en la primera etapa, recurro a la copia y tratar de que se parezca lo más posible a lo que uno tiene en mente, ¿verdad? Comencé a descubrir que podía avanzar más y más. Por ejemplo, el personaje de las revistas de Calimán. También fue un personaje que exploté yo mucho y ahí practiqué muchísimo. Ahí conocí la anatomía del cuerpo humano, el masculino. Entonces yo aprendí de forma empírica. No había talleres como ahora. Qué bueno, ahora ya hay talleres de pintura, de dibujo. Ahí desde chiquito uno, las nuevas generaciones tienen esa facilidad. Pueden ir descubriendo esas habilidades a temprana edad.
Claro.
Y con la técnica de un asesor, qué mejor, ¿verdad? Pero mire, estoy satisfecho con los logros. Esa habilidad me sirvió muchísimo en la escuela. Llegó a haber concursos en los desfiles de carros alegóricos. Un logro que me dejó muy satisfecho fue que hice una vez un caballo con armazón de alambre. Lo cubrí con la técnica de papel maché, pues casi al tamaño natural del caballo. Y luego lo pinté. Representamos un cuadro revolucionario. Y era para un concurso, entonces pues había que pulirse, ¿verdad? Y afortunadamente sacamos el primer lugar en Santa María, fue en Santa María de Los Ángeles. Después, pues yo exploté mucho ese caballo. Porque después, desfiles posteriores lo volvimos a sacar y lo pinté ahora de blanco. Le digo, los compañeros de otras escuelas me invitaban a... Pues me mandaban a hacer trabajos. Oye, mira, para darle a la madre cupo un cuadro así para... Pues para bienvenida de las madres, por ejemplo. Uh-huh. Y ahí empecé yo a hacer trabajos en Peyón. Me llegaban más trabajo y empecé yo a montar un tallercito en mi tiempo libre, eso hacía. Y ahora pues ya que estoy jubilado, pues mire, pues es un asunto yo creo de hereditario, porque mi papá, él en su campo de talabartería, su campo de acción, fue talabartero y sus diseños, yo me sorprendía de los diseños que él hacía. Y pienso que de ahí nos llegó la herencia a nosotros, uh-huh, por mi papá. Hacía sus dibujos todos a pulso y pocos moldes hacía, porque la mayoría de los dibujos que él hacía en los cintos, yo veía que los rayaba sobre la piel. Y ahora, pues, para guardar esas ideas, pues, yo los hago en papel. Digo, no, pues ya de aquí nomás los paso de una manera más rápida.
Claro.
Sí, porque para hacer un diseño en cada cinto es muy tardado, muy tedioso.
¿Pensó en alguna ocasión, maestro, estudiar esto ya a lo mejor ahora que tenía su carrera, su familia?
Sí, mire, quise darme la oportunidad, pero al último, pues nada más me conformé con algunos talleres que se me facilitaron, ¿verdad? El tiempo, sobre todo el tiempo, porque esto implicaba ir a Guadalajara, estarse allá el verano y todo eso. Yo por estar en servicio en la escuela no podía pues irme de tiempo completo para allá. Sí pensé en hacerlo, pero no le di mucha importancia. Dije, no, pues tal vez es uno conformista. Dije, no, pues con lo que sé. No me hice de nuevas técnicas, ¿verdad?
Claro.
En la Escuela Secundaria Técnica de aquí estuve apoyando por algunos años en el taller de artísticas. Venía un maestro de Guadalajara y él nos asesoraba a todos los de la región. Y ahí aprendí nuevas técnicas. Entonces, ahí fue precisamente cuando tuve la intención de, pues, de hacerme de más técnicas y estudiar una licenciatura en artes gráficas. Tenía mucho trabajo, y luego, pues, aparte de la escuela, pues, tenía un taller, el taller de pintura en casa. Y tenía algo de trabajo siempre. Entonces, eso me hizo que desistiera. Y dije, no, pues mejor le sigo aquí, adelante, con lo que tenemos aquí en Colotlán.
Profesor, yo le decía a usted hace un momento, y también, por supuesto, lo compartió con la audiencia, que conocer parte de su historia nos ha llevado también a querer preguntar sobre el trabajo que le ha tocado realizar en festividades muy características de nuestro municipio. Hablábamos sobre los trabajos en manta, estos dibujos que ha hecho y que han portado en esta vestimenta quienes han sido elegidas como reinas aquí en nuestro municipio. Cuéntenos un poquito de este trabajo que realiza y, bueno, ¿cómo dan con usted y usted acepta precisamente realizar este trabajo?
Pues yo pienso que fue tal vez los primeros trabajos que hice, gustaron, llenaron las expectativas de quienes recibieron el trabajo, pues fueron quienes me fueron recomendando, ¿verdad?
Claro.
A las posteriores reinas, porque...
¿Cuál fue el primero que hizo?
Lo creo que no me acuerdo del año exacto, pero sí son varias, varios años, muchos años. No me atrevo
lo pusimos a pensar.
No me atrevo a asegurar el año, pero sí, son muchos años que comencé a hacer, hice el primer vestido y fue como una aventura esa primera, porque lo hice con mucho miedo. Dije, híjole, a ver si no he hecho perder el vestido.
Claro,
porque sí. Yo el vestido ya he hecho, un vestido pues bonito, de manta de buena calidad. Dije, híjole, lo llego a manchar en la torre, entonces, ¿qué voy a hacer? No, parece ser que les gustó el trabajo, me esmeré y salió el trabajo, pues, bien, no salió con problemas como yo me imaginaba, una chorrera de pintura. Dije, en la torre, ¿qué hago después? No, afortunadamente ese trabajo sale, y al siguiente año me llega la sorpresa de que, pues, que quieren, para la siguiente reina quieren otro vestido. Y no, pues lo hacemos, ¿cómo no? Y ya empecé, ya todo era colores. Todavía no, nadie me pedía ningún trabajo en Chavapote. Y precisamente la técnica de Chavapote la conocí gracias a ese profe que venía de Guadalajara.
Uh-huh.
Sí, que me llegó esa técnica, pues, como un regalo. Y vaya que pues todos lo aprendimos, todos los profes de educación artística en aquel tiempo aprendimos esa técnica junto con otras que traía. Y esa técnica la puse en práctica. Yo le mostré a la persona, a la no me acuerdo quién fue la primera reina que me se aventuró a recibir ese trabajo en Chavapote. Dije, mire, está esta técnica, porque ella quería algo en blanco y negro. Digo, mire, tengo una técnica que deja los tonos como en tono sepia, así algo parecido como a las fotografías antiguas, ¿eh? Es una gama de cafés, ¿eh? Desde el oscuro profundo hasta el amarillito, ¿eh? Y vio la técnica en cartulina, y dijo, ay, ¿y en tela cómo se ve? Digo, no, pues a lo mejor, hago una prueba. Le hice una prueba y le gustó, dijo, ah, me parece que está, hágamelo con esa técnica. Y no, pues ya, le hice el trabajo y no, vaya, le gustó. Me pidió que le pusiera, pues, porque yo siempre les pregunto, ¿qué quiere usted lucir? ¿Qué imágenes quiere lucir en su vestido? ¿Eh? No, pues me piden, algunas fachadas de los centros socioculturales aquí de Cuautlán, algunas imágenes de nuestras tradiciones, lo que es las suertes charras, la charrería, ¿eh? Por ejemplo, los gallos, lo característico que se ve en las carreras de caballos, uh-huh. en las ferias, ¿verdad? Y pues ya trataba yo de plasmar en sus vestidos las imágenes que ellas me pedían, y ya yo a veces les sugería también, y no, pues les gustaban las sugerencias también que yo les daba, y pues sí, resultaba un producto al final que les satisfacía, y pues yo también me sentía contento al ver que sobre todo, primeramente, que no había echado a perder el vestido.
Que era un
sí,
reto.
Era un reto. Y segundo, pues que había gustado, ¿no? Y de ahí empezaron a darse a conocer. Después yo me empecé a dar por la curiosidad, ¿eh? Oiga, usted pues no me conoce, ni yo pues la conozco de vista, pero ¿cómo supo usted que yo pinto vestido? No, pues que le pregunté a la reina anterior y pues ¿quién definió tu vestido? No, pues que sí. Y de esa manera le digo yo a mis muchachos, miren, un trabajo, cuando hagan un trabajo, traten de hacerlo bien, porque es una carta de presentación de quien lo hizo.
Claro.
Y eso te va a traer más trabajo, ¿verdad? Es una recomendación de uno mismo.
Sí. Por supuesto que sí. Profesor, entonces, de manera conjunta, el cliente ponerle un título y usted hacen estos diseños, el cliente le dice qué necesita, sí. O qué es lo que le gustaría,
uh-huh. Sí.
Y usted ya les presenta un diseño.
Sí, mire, hay algunos clientes que me dicen, no, pues póngale lo que, una vez me acuerdo, una clienta me dice, póngale lo que usted quiera. Usted ya más o menos se da una idea, usted ya ha hecho varios, me gusta su trabajo que ha hecho, he visto otros vestidos, usted ponga lo que usted quiera. No, pues ya me explayé, puse lo que lo que yo suponía. No, pues sí, parece ser. Y luego ya después empecé a meter las grecas y las guías. Y pues fue un plus, ¿verdad? Para esos acabados. Porque aparte de las imágenes, pues las imágenes de nuestras tradiciones, de nuestras fachadas de centros socioculturales aquí de Cocotlán. Y luego ya mezclados con algunas guías por ahí, algunas grecas, ¿no? Pues daba otra cara, ¿no? Los trabajos finales. Y pues de esa manera hemos ido creciendo poco a poco en esa artesanía, se puede decir, porque pues son trabajos para pues que se aprecian con la vista y pues también se puede considerar como arte porque tiene un trasfondo, ¿eh? Tiene un sustento histórico, ¿eh? Cultural. Claro. Y pues es un placer hacer esos trabajos en realidad.
Pues efectivamente, profesor, tenemos que hacer una pausa más ya para regresar a nuestro bloque final, pero continuamos después de esta pausa de estación.
En el garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura, el garabato. Regresamos.
Entramos a la recta final de El Garabato. Todavía tenemos algunas inquietudes que platicar con nuestro entrevistado, el profesor Roberto Rivera Sosa, y en ese sentido preguntarle, ¿cuánto le lleva, por ejemplo, realizar un trabajo de este tipo? Porque para las personas que no lo saben, cuando yo le hago la invitación me dice usted, no, esto es muy simple. Digo, pues a ver, póngame a mí a hacerlo y yo le digo qué tan simple es, ¿no? Por supuesto que no lo es, tiene sí. su habilidad, un talento muy preciso para poder realizar este trabajo, pero para los curiosos, ¿cuánto tiempo le lleva a realizar un vestido?
Mire, pues yo no tengo la curiosidad de medir así el tiempo exacto en terminar un vestido, pero como lo hago en puros ratos, pero cuando llega la urgencia y quieren que el trabajo esté pronto y tengo poco tiempo porque a veces el tiempo está muy corto, pues en 3 días he sacado un vestido, pero con dedicándole más carga horaria, ¿eh? Claro. al trabajo. En 3 días creo que es el más rápido que he hecho. Y eso porque pues el vestido llegó, se lo hicieron tarde a esta persona. Y pues me dice, fíjese, ¿cómo ves? Lo necesito para dentro de tantos días. Híjole, entonces yo necesito de tenérselo un día antes, ¿eh? Por aquello de que los ajustes y esas cosas, ¿eh? Y sí, como 3 días más o menos he tardado en hacer un vestido a lo más rápido posible. Que cuando hay tiempo, no, pues lo voy haciendo yo cómodamente y hasta lo disfruto más.
Sí.
Porque se disfruta más un trabajo cuando no hay presión de tiempo. Y pues cuando hay que hacer diseños, hay que hacer es un trabajo que requiere diseñar y hacer un acomodo pues de una manera ya más específica, es más tardado.
Y ahora hay mayor seguridad, ¿no?
Sí.
Ya con la misma práctica.
Sí, y luego me apoyo ya en trabajos anteriores. Tengo la curiosidad de sacar fotografías de algunos trabajos. Y tengo la mayoría de algunos vestidos. He tenido la curiosidad de fotografiarlos antes de entregarlos. Y de ahí me voy apoyando. Y a ver, esta técnica así se hace. Pero a ver, ¿cómo lo...? Inserto esta imagen con la otra. Ya me voy a las imágenes y pues voy a dar un desvanecido y luego ya voy iniciando de la nada, voy iniciando la otra uh-huh. imagen, ¿verdad?
Por ejemplo. No son diseños iguales entonces, aunque tengan algunas características en común.
Sí, son semejantes, ¿verdad? Pero uh-huh. pero si usted ve las imágenes son idénticas porque si una fachada la cambiamos pues deja de ser la original, ¿verdad? Entonces la forma como se presenta uno con respecto a otra, trato de que no esté igual, porque si no, pues va a ser una réplica, ¿eh? Uh-huh. Y no, ese no es el
fin.
Ese no es la finalidad. Así es, entonces pues busca uno lo, pues en lo posible que sean trabajos diferentes, ¿verdad? Aunque tengan las mismas, incluso las mismas imágenes. Uh-huh. Sí. Incluso hay quienes me han pedido, oiga, píntame ese, esa imagen me gustó mucho. Así como está, así la,
así la,
así la hacemos, ¿verdad?
Claro.
Sí. Y así le hacemos. Y pues al cliente lo que pide, ¿verdad?
Sí.
Así
sí,
es.
Sí, sí. Me decía usted también que no solamente ha hecho en Colotlán, ¿no? También en Santa María.
Sí. Sí, el que tengo muy presente es uno que hizo para unas las fiestas de septiembre en Santa María. Me acuerdo que hizo un, también este, era un claroscuro de con la técnica de chapopote. Y pues por la fecha pues pinté un hidalgo, ¿verdad?
Uh-huh.
Y de ahí saqué pues son imágenes copiadas, ¿verdad? Porque este en la historia pues no puede se me hace más cómodo recurrir a esas imágenes porque el cliente me las lleva, ¿verdad? Mire, este hidalgo me gustó mucho, este hidalgo, píntemelo, ¿no? Pues lo hacemos. Y este me acuerdo de un vestido que hice ahí en para la fiesta de Santa María. No me acuerdo el año, pero les gustó mucho y fue un hidalgo que en la técnica claroscuro, no, se veía muy bonito. Muy bonito, tengo la imagen y luego un escudo nacional aquí enfrente.
Uh-huh.
Sí, se veía muy bonito el vestido. Los insurgentes con su antorcha, siguiendo a Hidalgo. En el vestido, en varias imágenes todas relacionadas con la independencia. Entonces no solamente no solamente de la feria, sino también de las fiestas patrias, y me han solicitado incluso para las fiestas religiosas. También me estaba acordando precisamente en Tenasco, de abajo me solicitaron también un trabajo, como ahí festejan a la Virgen, ¿cómo se llama? La Virgen que tiene unos escapularios, ¿cómo se llama la Virgen?
¿La del Carmen?
La imagen de la Virgen del Carmen, ahí es un santo patrono, ¿verdad?, de esa comunidad, y también pinté esa imagen, de la Virgen del Carmen. Y también me gustó mucho, esa fue a colores, por ejemplo, también sobre manta. Y luce, mira cómo luce mucho, muy bonito las técnicas sobre la manta. Y pues he hecho algunos trabajitos por ahí fuera también. Me acuerdo que vinieron, de Bolaños, por ejemplo, una vez también vinieron unas personas de Bolaños. Y les pinté también unas imágenes de ahí, de propias, típicas de ahí. Y iban a concursar con un vestido, pero no supe último cómo quedaron en los resultados. Y otro de Zacatecas, me acuerdo yo que pinté la imagen del Santo Niño de Atocha y la Catedral de Zacatecas, también eso fue a colores, también fue un vestido, una falda muy amplia. He hecho algunos trabajitos también así fuera, haciendo memoria y mencionando no solamente los de la feria, y de algunos de ellos he tenido las imágenes, pero ya con esto de las tecnologías a veces no los logro concentrar en una sola carpeta, y las tengo por ahí regadillas cuando quiero recurrir a ellas, caramba, ¿dónde las tengo? Aquí, allá, ¿no? Pues es un relajo, pero he explotado algo ese arte de la pintura sobre tela. Y en cuanto a los trabajos en Peñón, mira cómo me llegaron a pedir mucho trabajo en Peñón, especialmente para las escuelas, para algunas festividades, fiestas de familiares, ¿verdad? Que cumpleaños, que eventos de cívicos, por ejemplo. También me acuerdo yo a propósito de la del centenario de la Fundación de Cuautlán, me acuerdo que también me tocó apoyar en los carros alegóricos, y ahí también ahí va la pintura, y es que la pintura es un recurso muy importante en todos esos eventos. Se siente uno satisfecho con los logros.
Bueno, lo que hace es, por supuesto, de reconocerse. Estamos muy contentos de que haya engalanado esta transmisión especial. Estamos precisamente con este programa en este horario y ese día, dado que el garabato se transmite los martes a las 6 de la tarde. Hoy estamos este viernes porque estamos conmemorando un aniversario más de la Fundación de Colotlán. Profesor, un gusto haberlo tenido con nosotros. ¿Alguna otra apreciación que usted desee compartir con nuestra audiencia particularmente? Y bueno, pues felicidades también para usted, que es colotlense.
No, pues yo pues agradezco que me hayan tomado en cuenta primeramente. Gracias por la invitación. Y pues un saludo ya a toda la audiencia y pues les agradezco que el tiempo que hayan dedicado para escucharnos y pues aquí estamos para lo que se ofrezca en adelante.
Esperamos tenerlo nuevamente en esta cabina de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y también esperamos seguir contando con estas producciones que usted ha hecho, porque definitivamente pues no solamente usted se siente satisfecho con él o el propio cliente, también es un deleite para la vista de quienes podemos apreciar estas creaciones.
Sí, no, pues gracias por todo y pues esperamos, pues mientras Dios nos lo permita hay que seguir haciendo lo que se pueda, ¿verdad?
Muy bien.
En este campo de acción.
Así es. Muchas gracias, profesor. Sí. Muchas gracias al profesor Roberto Rivera Sosa, colotlense, ahora ya jubilado del magisterio, pero como escuchamos ya desde hace muchos años, con esta habilidad para el dibujo, para la pintura y estas técnicas que se han vuelto pues prioridad en los trabajos que hace, especialmente estos vestidos, estos dibujos en tela que hemos podido apreciar quienes somos de este municipio, portados por las embajadoras de la belleza.
Pues con estas dos historias que el día de hoy nos han compartido, tanto de Juan Córdoba y del profesor Roberto Rivera Sosa, llegamos al final de este contenido radiofónico. Hoy una programación especial por el 429 aniversario de Colotlán. Soy Lupita Arceo, me despido de ustedes. Haremos una pausa en esta transmisión especial, pero obviamente tenemos más contenidos de la red. Y a las 4 de la tarde regresamos con este especial. Tenemos todavía 3 formatos más que compartir con ustedes, así que esperamos que se quede enlazado y que disfrute con nosotros de esta sintonía. Muchas gracias y que tengan pues una excelente jornada y que sigan celebrando el aniversario de nuestro municipio.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato.